Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Puesta a Punto, edición número 16 de tu podcast de motor, náutica, competición y movilidad de COPE Alicante. Estamos en un fin de semana, o tras un fin de semana, que nos ha dejado a una alicantina de Denia en lo más alto de la F1 Academy. Es Marta García y este fin de semana en Austin, en Estados Unidos, se proclamó campeona del mundo. Llamando a las puertas de una oportunidad en la Fórmula 1 de los monstruos que conocemos.
Circo,
hola, decir. Santos Patón, buenas
me
tardes.
Me cuelo sin que me presentes de la emoción.
¿Quieres hablar de Marta García?
Y lo contento que estamos, la primera, la campeona, la alicantina Marta García en esa Fórmula 1 F1 Academy, además en un marco muy especial, Juanfran, porque corrían en Austin y por primera vez era el mismo trazado que el Gran Circo, que la Fórmula 1 que estamos acostumbrados a verla. Estuvo muy pendiente de ella Lewis Hamilton, que le vimos durante la jornada del viernes y el sábado, muy pendiente de Marta. Pudimos celebrar junto a su equipo el Prema Racing esta primera corona de esta categoría. Y luego ayer la vimos fotografiándose y tomándose imágenes con la bandera de España junto a Carlos Sainz. Fernando Alonso también la ha felicitado, pero sí que es cierto que le hemos visto muy pegadita a Carlos Sainz y nos alegra que los españoles ganen, y más si son de Alicante.
Además de Marta García, nos vamos a recrear en su brillante triunfo este fin de semana, ya de manera definitiva en Austin. Además de eso, tenemos protagonistas de mucho nivel en los próximos minutos aquí en Puesta a Punto. ¿Qué me cuentas? Dame un par de flasazos
muy
de
rápido
lo que vamos a escuchar hoy.
Vamos a tener a Héctor Eje y a Anzuki, que son estos influencers, estos TikTokers, estos Instagram, como lo quieras llamar, que nos enseñan cómo competir, cómo arreglar un coche y mil cosas más en todo lo que es motor y competición, absolutamente todo. Además me encantan porque ellos te lo enseñan todos los problemas que tienen, se manchan las manos. Y luego, la otra entrevista, vamos a tener al equipo Fillo Drift Team, que para los que no lo conozcan, es un equipo formado por padre e hijo, y el hijo pilota con 8 años, Juanfran.
¡Qué barbaridad! Tengo muchas ganas de escucharle y de conocerle. Aquí empieza Puesta a Punto.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta es un intento más, otro intento más.
Lo que hace este niño con su padre se llama drift y viene a ser derrapar con elegancia y no de una manera cualquiera. Seguramente muchos estamos pensando, bueno, yo tiro ahí el freno de mano, arreo bien ahí, palanqueo y para adentro. No. Aquí es un juego de acelerador, de volante. ¿Cómo está eso preparado para que un niño de 8 años, con un coche de adulto, con un BMW normal, sea capaz de hacer eso?
Pues su padre, que es un artista, le ha hecho un realce para el tema del asiento, y luego para el tema de los pedales le ha hecho unos calzos para que él llegue bien. Y es impresionante verlos, porque para mí es como si bailaran. Tienen una zona, un 8, digamos, tienen que acercarse a unas líneas, a unas rayas, y lo hacen muy bien. Es espectacular verlos, es absoluta arte, por llamarlo de una manera. Y te voy a dar un dato, Juanfran. En la última Bull Race que se celebró en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, compitieron delante de 30.000 personas. Tú imagínate.
Y la gente se vuelve absolutamente loca viendo el espectáculo.
Sí, y tú imagínate los nervios que con esa edad, tanto para el padre como para el hijo, porque al final el padre está muy pendiente de lo que hace su hijo, y Neil pues no deja de tener 8 años. Y es impresionante, ya quisieran muchos adultos tener esos nervios y ese arte que tiene él pilotando, y su padre igual,
Lo único que falta es otro intento más.
Bueno, ahora enseguida estamos con ellos para que nos cuenten más detalles. ¿Cómo ha ido lo de las motos? Adelántame algo antes de la agenda.
Uy, las motos, madre mía.
¿Qué tal Dani Holgado?
Madre mía, las motos. Ha sido un gran premio, tal vez el más complicado en muchísimo tiempo, porque el tiempo que ha hecho, las temperaturas no, sino el aire que ha hecho y la lluvia les ha hecho volar. Dani Holgado, justo antes de salir a rodar, cuando se estaba colocando, salió despedido. La moto quedó en muy mal estado. Él, es más, se hizo una brecha tanto en el labio como en la ceja. Aún así, consiguió competir, consiguió sumar puntos, pero la verdad es que quedó el 13 y bueno, ha sumado 3 puntos. Era una carrera muy complicada en esa curva 4 cuando se salió. Pero bueno, aún tenemos 4 pruebas por delante, Juanfran, nos queda...
Luego lo repasamos.
Sí, bueno, pues luego
lo repasamos, pero evidentemente no ha sido el fin de semana soñado para Dani Holgado. Enseguida protagonistas, puesta a punto, venga.
Puesta a punto en Cope Alicante.
Bueno, José, para que nuestros oyentes se cojan, estamos hablando con vosotros, que sois un equipo de drift, con la peculiaridad de que uno de los participantes de este equipo es tu hijo de 8 años, Neil. Y bueno, tú, que José, llevas ya varios años compitiendo en esta modalidad de drift. Cuéntanos un poco, por favor, ¿cómo comienza esto?
Bueno, esto comienza hace bastantes años ya, cuando unos amigos míos de la zona, ¿no?, pues practicaban drift y, o sea, yo fui a una carrera con ellos un día y dije, ostras, esto es brutal. O sea, había visto vídeos y tal, pero no lo había visto en directo, ¿vale? Entonces, nosotros siempre nos había gustado mucho el tema del motor en casa y tal. Y decidí, pues, adentrarme en el mundo este de motor, de ahí el drift, perdón. Y, bueno, empecé a adquirir un Canto Seca primero, un BMW para iniciarme y tal. Luego ya fui subiendo un poquito de escalón, compré un Nissan, que el Nissan, de hecho, es uno de los mejores chasis destinados al drift, ¿vale? Y ahí empecé a competir a nivel nacional, en el campeonato nacional que había entonces, ¿vale?
Sí, porque tú eres campeón de España del 2018, ¿no?
No, quedé tercero, en la categoría de Pro 2, quedé tercero. Sí, tercero en la general, ¿vale? Entonces, bueno, que para mí es el mejor resultado y no creo, bueno, está bastante bien. ¿Vale?
Hombre, y más con el nivel que hay en nuestro país, que parece mentira, pero hay mucho, mucho nivel.
Sí, o sea, de hecho ha crecido muchísimo el nivel en cuestión de 5 o 6 años, ¿eh? O sea, porque el drift aquí en España realmente hará como 12 que empezó.
Sí, exacto, ¿vale? Exacto.
Y realmente en 5 o 6 años pues ha crecido mucho. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento en que, bueno, llegó un punto que Neil vi que le gustaba el tema del motor, o sea, me acompañaba siempre al taller, me acompañaba siempre, le apasionaba, ¿no? Veías que pasaba un coche y le hacía un poquito más ruido de lo normal, ¡buah! Y giraba la cabeza, veía motos, no sé, veías que
le llamaba la atención, ¿no?
Exacto.
Los genes tuyos ya iban apareciendo por ahí, ya iban,
bueno,
brotando.
Estos fluyeron, o sea, realmente, sincero, o sea, yo jamás he dicho ni vamos aquí, ni vamos allá, o vente. No. Yo siempre le preguntaba, ¿te quieres venir? Sí, ni te quieres venir. Si no la perdía, pues no venía. O sea, no era una cosa, porque yo soy de los que pienso que contra más fuerte a un niño, peor. Sí,
sí, está claro. Cuanto más le obligas a algo, ellos se rebelan, ¿no? Dicen, no, papá, yo no quiero, o no, mamá. Está claro, está claro.
Exacto. Nosotros, yo lo he visto cuando yo era crío, por ejemplo, en el trial, luego en el karting también lo he visto. Padres que casi obligan a los niños y gritos y guay, ostras, eso, ves al crío que no está disfrutando. O sea, ves al niño que no disfruta.
Sí, no, no, si lo vemos y tal vez lo... Donde más lo vemos es en los campos de fútbol, ¿no? Que cada fin de semana los padres, incluso algunos equipos, tienen que poner esos carteles de decirle a los padres, oye, contrólate. Y bueno, y luego pasáis ya a los BMWs, ¿no? Porque los dos pilotáis BMWs, un
E36. No, son los dos, son E36, sí. A ver, el hecho de que los dos llevemos BMW es por dos motivos principales, ¿vale? El primero es somos mucho más asequibles que los Nissan, uh-huh. ¿Vale? Nissan también tenemos, pero los tenemos guardados para, o sea, esos son para competir, para sí. El día de mañana cuando se te compita, porque uh-huh. Es, como te comentaba antes, es mucho mejor chasis.
Sí.
Y segundo, porque siempre, yo soy de los que también opino que siempre hay que practicar con lo más difícil, o sea, con lo peor, digamos, para luego cuando coges lo mejor, ¡fuf! Va solo. O sea, es que van solos. Es cuando, si tú aprendes a hacer bien con un BMW,
sí.
Coges un Nissan y vas solo.
Claro. Y además también imagino que el tema de las piezas también será siempre más fácil de un BMW 36 que de un Nissan Skyline encontrar recambios.
Exacto. Sí, es lo que te digo, ¿no? La facilidad para adquirir piezas, recambios, etcétera, y en sí el chasis en sí ya, o sea, el coche en sí, uh-huh. Ya es mucho más fácil de conseguir, ¿no?
Uh-huh. Y Félix, que te tengo también por ahí y no quiero que estés callado, tú cuando ellos dos o fillo padre contacta contigo y te dice quiero que te involucres en este proyecto con nosotros,
sí.
¿Qué? Porque esto no es nada sencillo.
No, a ver, bueno, el José y mí nos conocemos de aquí del pueblo donde vivimos, uh-huh. Y mi hija va a la misma clase que el año pasado, este año ya no, pero bueno, que siempre han sido amigos y demás, y bueno, pues ellos montaban un motor show aquí en Torrefarrera, en un pueblo que es aquí de Lleida, uh-huh. Y guay, fui allí y aluciné ahí con los coches y... Que guay, tío, pues si alguna vez te hace falta cualquier cosa. Bueno, al siguiente Motor Show ya les eché una mano y ya, pues bueno, me metí un poco más en dinámica de equipo, pues, yendo a algún entrenamiento al Cañiz, a Motorland y bueno, y pues alguna cosa, fuimos a hacer una carrera también, unas tandas a York, hay un circuito allí de drift, uh-huh. Específico de drift que se llama Naparrack.
Sí.
Y bueno, pues ya, pues mira, poco a poco. Ya me metí en dinámica del equipo y bueno, pues ya en la última World Race, que estuvimos en Valencia, pues ya...
No, en la World Race...
Empecé a encargarme de las redes sociales, al tener tanta repercusión y siempre se me ha dado bastante bien, también te lo tengo que decir y bueno, pues mira, sabes, al final...
Se nota, se nota.
También te lo digo, ¿sabes?
José Nil, ahora que decía Félix lo de la World Race, 30.000 personas... en un circuito que es internacional, tal vez, y vamos a sacar músculo de lo que tenemos aquí en España, en nuestro país, en tal vez uno de los mejores circuitos del mundo. ¿Cómo se lleva competir ahí y que lo hagas con tu hijo?
Bueno, mira, se me pone los pelos de punta, ¿no? Porque realmente, no, o sea, es que es de verdad, es indescriptible. O sea, no se puede comparar. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, te pueden dejar probar el coche, vamos, el mejor coche del mundo, uh-huh. Que no se puede comparar con llevar dos cacharros que llevamos prácticamente, como alguien que dice, junto con tu hijo, ¿no? O sea,
claro.
Compartir esa afición, esa pasión, bueno, es que es indescriptible. Y aparte de eso, o sea, aparte de la aceptación que tuvimos en ese...
Espectacular. Yo estaba ahí en directo que os intenté, oye, ¿os puedo hacerle una entrevista? Pero vi como, era un clamor, o sea, estaba la gente eufórica
sí, con
vosotros claro. Y dijimos, bueno, la aplazamos, nos damos los contactos. Sí. Y yo reconozco que yo fui con mi peque, que tiene la misma edad que Neil, Y el mío no se lo creía. Yo decía, pero Ethan, ¿ves cómo? Y no puede ser, papá, no puede ser, porque él muchas veces me acompaña ahora que no nos escucha casi nadie, solamente nos escuchan miles de personas en nuestro país. Pues él me acompaña porque le gusta mucho, pero claro, es totalmente distinto. Él lo ve desde la barrera, ¿no? Como hago yo, pero Neil se involucra mucho. Y Neil, una pregunta, ¿en el cole? ¿Qué te dicen? Porque claro, lo tuyo es de un supercampeón.
Bueno.
¿Sí?
Él se lo ha entendido muy bien.
En el cole, los compañeros, Neil, tus amigos, tus amiguitos de clase y del patio, ¿qué te dicen cuando ven que conduces un coche de verdad?
Bueno, hay un amigo que es muy amigo mío, es muy bueno, que siempre me está preguntando por si que me ve TikTok, en Instagram. Y yo a veces paso de él porque me pesa ver.
Claro, porque para el papi ahora estos son otra generación, los nanos de ahora no tienen nada que ver, él lo acaba de decir, ¿no? Con el TikTok, con todo esto, son otra generación que están con esa información y vamos, deben de alucinar todo el mundo cuando allí en vuestra ciudad y en el cole lo ven competir, ¿no?
Sí, sí, a ver, de hecho, yo no soy muy amante de TikTok y esto, de hecho, no soy un poco negado para estas cosas, ¿vale? De hecho, si no fuese por Félix, vamos, es que no podría hacer ni nada de lo que hago por las redes, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esto es lo que tú dices, es otra generación, ¿vale? Sí. O sea, si hoy en día, si no tienes redes, si no... Es triste porque no debería de ser así, ¿vale? No debería de ser así, pero al final la sociedad es lo que te lleva a que tienes que entrenar, tienes que practicar, tienes que tal, tienes que ser bueno para llegar a ser algo. Uh-huh. Pero si tú eres muy bueno y no eres nadie en las redes, apaga y vámonos.
Está claro.
¿Lo que te quiero decir?
Totalmente. Lo que pasa es que son estas herramientas que tenemos que aprovecharnos por la parte buena. Aquí te lo digo desde la radio, que es anterior a la tele, se ha tenido que adaptar a estos nuevos tiempos y se ha adaptado bastante bien porque al final hay que utilizar esas herramientas. ¿Se pueden utilizar de forma positiva o de forma negativa? Pues bueno, vosotros es lo que estáis haciendo, hacerlo de una manera positiva. Y bueno, tenéis un futuro espectacular por delante. ¿Qué objetivo, dónde os gustaría llegar?
Bueno, hay una categoría que es pro. Uh-huh. Y también es... Hay un equipo que es la del Masters.
Sí. Bueno, es un equipo, es un campeonato, hijo.
Bueno,
sí.
Lo hemos entendido.
Que es en el que se llama del Masters y ahí hay mucho nivel. Y solamente es pro. O sea, no hay ni semi-pro, ni pro, ni nada. Ahí solo no es como el campeón... No es como España. En España hay semi-pro y pro, pero allí solamente hay pro.
Pues seguro que con lo bien que lo haces, porque estoy convencido, vas a llegar, porque cada vez lo haces mejor y seguro que vas a llegar. Y bueno, el tema de los entrenamientos, ¿cómo lo enfocáis? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues... En mi rutina es cuando llego
meriendo,
te entendemos,
meriendo, después hago los deberes, que tengo. Mira, hoy justamente he hecho un examen de castellano.
Muy bien.
Y tenía otro de catalán.
Muy bien.
Pues,
¿y cómo han salido? ¿Te han salido bien los dos?
Bueno, es que no eran los dos hoy, era el de castellano hoy.
Muy bien. O sea que el de catalán para mañana, ¿no? Imagino que te lo harán, te lo tienes que estudiar.
No, era para el viernes.
Ah, para el viernes. ¿Y ese te salió bien, Neil?
Sí, era... Estudiamos bastantes días, estuvimos...
Es que es muy importante estudiar eso.
Hombre, eso
y además, más los exámenes.
Exacto.
Pues...
Y eso... después hago los lo que te he dicho. Después los... Después entreno. Mientras hacen la...
La cena.
Veo la tele y cuando acaba de hacer la... Cuando acaban de hacer la cena, voy a poner la mesa, comemos, después ayuda a recoger...
Ya, eso.
Pues eres un cielo de niño, eres muy bueno, o sea que...
Y... Me voy arriba,
Muy bien, Neil. Y luego a descansar, di que sí, cariño, di que sí, que lo hace...
Una hora al día, lo más...
Y una hora y media a los...
Exacto, una hora y media de deberes, y lo tenemos estipulado así, media hora de merienda, una hora y media de deberes y una hora de entreno diario en el simulador.
Pues me parece fabuloso. Y bueno, ¿quién le tiene que tirar de la oreja a quién para entrenar? ¿El padre al hijo o el hijo al padre? ¿Quién es el que dice, venga, va?
Depende del día.
Porque hay veces que me porto mal y está enfadado conmigo y entonces
claro.
no hago caso y allí se enfada conmigo y allí ya...
No.
Y dices, apaga y ya está. Claro, no hago más.
Exacto, pero ¿por qué?
Porque no...
¿Sabes qué pasa? Que yo te explico un apunte. Claro, yo soy muy cabezota. Su madre es muy cabezota.
Entonces, chocáis ahí.
Te puedes llegar a imaginar que
claro,
ha habido.
Exacto.
¿Vale? Entonces, claro, yo le explico, ¿no? Neil, esto sí, tienes que decir esto así, estás a... Que no, papá, que sí, Neil. Que no, papá, que no, que así no es. Y me hace enfadar. Enfadar porque se lo estoy explicando, o sea, estoy diciendo, Neil, el papá esto ya lo sabe hacer. O sea, escucha.
Claro.
Escucha, por favor. Y entonces viene cuando me enfado, la apago en el simulador y se queda así sentado. Castigado.
Bueno, pero ese carácter también le ayuda a competir, como lo hace. Es que,
Sí, está claro.
Yo cuando os veo en directo, porque está muy bien lo que tú dices, verlo detrás de la pantalla, pero cuando se os ve en directo, para mí es como que estabais bailando, es que era espectacular. O sea, lo recuerdo perfectamente cuando os vi hace un par de semanas. Bueno, pues Félix, José, Neil, tenéis los micros ahora a vuestra disposición para esa afición no solamente de aquí de Alicante, que a Félix sé que le toca muy de cerca Alicante, sino de toda España, porque con esto de internet, el podcast, nos escuchan en cualquier punto de España y de fuera también, que nos lo dicen. Si queréis enviar un mensaje, pues tenéis 30 segundos para enviarlo.
Bueno, si empecé yo, si no sale mal, para decir que eso, que intenté apoyar siempre al deporte de los jóvenes, o sea, no el deporte en el DIF solo, sino todo el de jóvenes, porque con tal que empiecen, mejor, siempre. Da igual el deporte que sea, el ajedrez, da igual. La bicicleta, el esquí, siempre que empiezan, con tal que es mejor. Venga, a tu Neil. Venga, un mensaje para tus seguidores o para la gente que te escuche.
Bueno, muchas gracias por seguirme y el cariño que tenéis conmigo. Y yo, ya ves que cada día no, pero casi todos los días hago vídeos, por si no lo sabéis.
Sí, sí, te he visto ahí haciendo de mecánico, te he visto... Sí, yo te veo.
Menudo artista.
Yo te veo y te ve miles de personas, o sea que...
Sí.
¿Y tú, José?
No, falta Félix.
Félix, perdón.
No, nada, yo pues agradecer el apoyo que tiene en redes sociales el muchacho y su padre y nada, pues que espero que les vaya muy bien. Ya esté yo aquí en Lleida o en Alicante, que yo soy de Alicante y nada, muchas gracias por la entrevista.
Nada, a vosotros. Aquí desde Puesta a Punto lo que intentamos es apoyaros y daros la máxima visibilidad para que esos patrocinadores que son tan importantes y ese público que es tan fundamental os apoye. Desde luego vuestro proyecto es único, me parece entrañable además de tener muchísimo talento y desde aquí, desde Puesta a Punto, sabéis que los micros a lo largo de toda la temporada para vosotros, para el Fillo Drift Team, lo tenéis a vuestra disposición. Y nada, los mayores de los éxitos y desde luego que muchísimas gracias a los tres. Neil, has estado espectacular. José, mucha paciencia y tú también estás espectacular. Y Félix, estás haciendo un gran trabajo junto con ellos que desde
muy
luego
gracias, muy buen trabajo.
Se ve y se refleja. Pues nada.
Si quieren seguir las redes, son Sillos de Distin, tenéis Instagram, TikTok y lo de siempre. A la carta.
Estupendo. Pues nada, Sillos de Distin, un placer teneros aquí en Puesta a Punto de Cope Alicante.
Muchísimas gracias. Hasta luego, un saludo.
Estamos deseando volver a ver a Neil en acción haciendo esos derrapes, ese drift que nos vuelve locos.
Maravilla.
Sí, sí, es una maravilla. Por cierto, gracias a Félix Berenguer darnos la oportunidad de conocer a esta pareja que levantó de sus asientos a 30.000 personas en la última Ball Race en el circuito Ricardo Tormo en Cheste hace pocas semanas, ¿eh? Así que gracias. Y
además,
le mandamos Félix, también un abrazo de
es
aquí.
Alicantina, es herculano y ya nos ha dicho ellos que están en Lleida, que cuando vayamos
vaya
con
pulso,
el Hércules.
Lleida Hércules por el primer puesto.
Madre mía, estamos ahí los dos titanes, ¿no?
Bueno, pues en enero estamos por ahí, Félix, ¿eh? Así que pasaremos a hacerte una visita, claro que sí. Siguientes protagonistas en Puesta a Punto, tenemos que hablar de unos tiktokers que hacen de todo, Santos.
Cuéntame. Como ha aterrizado en nuestra vida, ¿no? El TikTok, el Instagram, no hay día o hora que no le echemos un vistazo. Y aquí tenemos a dos pedazos de artistas, porque hay que decirlo así, a Héctor Eje y a Anzuki, que nos enseñan de todo. Ellos compiten en circuito, se las arreglan para ver cómo adaptan y modifican sus coches. Tienen averías como todos tenemos, los vemos pilotar en modalidades que nunca ellos han probado, o sea que son un par de valientes. Son pareja, nos encantan cómo lo hacen y cómo transmiten y estoy deseando hablar con ellos y entrevistarlos ya, Juanfran, ¿vamos ya?
¡Vamos, vamos!
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Pues nada, como os comentaba en la presentación, muy contentos de teneros aquí. Os agradezco mucho que os hayamos podido robar un ratito para Puesta a Punto de aquí, de la cadena COPE, y que os tengamos con nosotros. Desde luego, sois archiconocidos por todo el mundo, en redes, en eventos, como el que tuvimos hace un par de semanas en la Ball Race. ¿Cómo se lleva este éxito, que además es éxito por partida doble, tanto tú, Héctor, como tú, Suki? O sea, en todo momento sois gente que cuando vais a comprar, cuando vais a los circuitos, cuando vais a cualquier lugar, la gente os conoce y os reconoce.
Pues realmente al principio sí que es una cosa que te choca mucho porque, bueno, no te la esperas. Al final tú eres una persona completamente pues normal como todo el mundo, que aún seguimos siendo igual como todo el mundo y siempre lo seremos. Uh-huh. Pero sí que es algo que como no estaba anteriormente en tu normalidad, pues al principio te choca un poco. Pero luego sí que es cierto que ya te vas un poquito más acostumbrando porque te va pasando un poquito más, sobre todo en los eventos y demás. Pero al final para nosotros es algo que nos encanta porque al final cuando estás en las redes sociales, por desgracia no puedes hablar con todo el mundo ni puedes pues eso mantener una conversación o ver a las personas cara a cara. Y al final cuando vas a los eventos o cuando nos cruzamos con cualquiera de las personas que nos sigue, pues mola mucho porque puedes mantener una conversación con ellos, ver cómo son realmente. Y, en fin, la verdad que lo llevamos bien, pero porque ya te digo, somos personas completamente normales y que tenemos pues los pies en la tierra, la verdad.
Eso se nota y se agradece. Cuando estuvo aquí Ángel Gaitán con nosotros, me comentaba que él siempre atendía a todos sus fans, pero que había ocasiones que, bueno, que le pillaban o bien con sus hijos o bien comiendo. Y a lo mejor en ese momento le decían, oye, ahora cuando acabemos no me importa atenderte o hacerme una foto. ¿Eso cómo lo lleváis, Héctor? ¿Cómo llevas que a lo mejor estáis comiendo vosotros dos, a lo mejor en una cena un poquito más romántica y os interrumpen?
Bueno, al final es que todo lo que tenemos, quieras o no, aparte de por nuestro trabajo, es gracias a la gente que nos sigue, ¿no? Entonces, sí que puedes... A ver, yo entiendo que el momento que estás comiendo es un momento un poco más íntimo, ¿no? Pero al final el tiempo que te quitan, entre comillas, el atender a alguien y hacerle feliz, contento, o lo que él necesite es mínimo, es un momento que es muy poquito rato, y nosotros preferimos también sacarlo de encima rápido. O sea, si viene alguien, estamos comiendo, pues en ese momento lo atendemos, y así tampoco estás todo el rato esperando y pensando de después tengo que hacer lo que sea, ¿no? Y la verdad es que es lo que decía Suki, ¿no? Que es muy bonito, es algo que es muy chocante, además de estar en este mundo, ya no que te recortan en un evento, porque es el sitio donde la gente nos conoce, sino que a veces nos pasa por la calle en sitios que no tienen nada que ver con el mundo del motor. Uh-huh. Y la verdad que cuando nos pasa eso sí que nos quedamos después un poco de...
¿Qué ha pasado, no?
Claro, esto es algo grande, ¿no? Ya no es que te reconozcan cuando vas a un circuito, sino que vas por la calle y que la gente te pare. Es muy bonito, y la verdad que es espectacular, y sentir el cariño de la gente, además que la gente...
Suki, me hacen aquí una pregunta que te la tengo que decir. ¿Cómo llevas ese dedo después de este fin de semana?
Bien, lo llevo por suerte bien, pero he sufrido, sufrí.
Doloroso.
O sea, literalmente, ya te digo, se me arrancó prácticamente por el medio la uña, nunca había pasado, y claro, me hicieron ahí primeros auxilios de urgencia, conseguí que la uña pegara, y ahora que ha crecido un poquito, me la he medio quitado de esa parte.
Allá.
Y ya la tengo bastante bien, o sea, la tengo bien, por suerte bien.
Me alegro. Ahora os voy a hacer una pregunta a dos, no sé quién me la va a contestar. ¿Dónde habéis puesto las velas que huelen a combustible que decíais ayer? Porque yo eso no lo había visto en mi vida.
¿Verdad? Es brutal, ¿eh? Cariño, di tú dónde están puestas.
Pues mira, tenemos una puesta encima de una pinza de freno de 6 pistones que tenemos aquí de decoración en casa.
Una decoración, me gusta.
Y después la otra está en el baño.
Muy bien. Y de verdad, o sea, la fragancia es auténtica, o sea, huelen como decís. O sea, están logradas, ¿no?
Sí, ya solo antes de encenderlas, ya solo el aroma que desprende la vela, hay uno que es así rollo de como de combustible, un poquito la mezcla, ¿no? De los aromas que hay dentro de un box. Ajá. Que ese está muy logrado, y el otro es del interior de un coche de carreras, de un cockpit, ¿no? Y también es muy similar, y nosotros cuando lo abrimos y lo olimos, dijimos, que tú, esto está muy logrado,
Sorprende. Sí, voy a ver si consigo unas, y aquí para puesta a punto lo ponemos, y luego cuando hacemos deportes también lo ponemos. De lo que más me gusta de vosotros, tanto a mí como a los oyentes, porque yo me declaro fan de los dos, de vosotros dos, es que os manchéis las manos. O sea, se os ve que hacéis mecánica, bueno, ahora habéis tenido esta mudanza que ahora os preguntaré por ella qué tal, y se os ve que os surgen problemas como nos salen a todos los mortales, de que en ocasiones las cosas no salen como esperabais.
Sí, total, o sea, muchas gracias por lo que nos has comentado, y sí, total, o sea, al final es que todo el mundo tenemos problemas, y más en la mecánica es algo que no sabes lo que te vas a encontrar, por dónde te va a salir, y hay veces que hay cosas a las que pues no llegas, y dices, madre mía, ¿ahora qué hago aquí? Pero bueno, yo creo que lo importante al final es echarle ganas e intentar solucionarlo, ya sea de una manera o de otra, pero sí, o sea, a nosotros nos gusta hacernos nuestros coches, nos gusta correr con ellos, nos gusta, vamos, hacernoslo todo nosotros lo que podamos, que obviamente hay ciertas cosas pues que no se pueden, no puedes saber de todo en la vida. Pero sí, nos pasan los mismos problemas que a todo el mundo, incluso a veces yo te diría que más, fíjate tú.
Claro, pero porque vosotros hacéis más cosas, vosotros estáis compitiendo y al final ese desgaste, esas piezas, pues en definitiva hay que cambiarlas antes y claro, sufrís más, al final le metéis más caña a todos.
Sí, no, al final, claro, cuanto más usas algo, más caña le das y más desgaste tienes, eso está claro, eso es así.
Para conocer un poco vuestro gusto, no sé si esta pregunta os la habrán hecho antes. Os vemos con los Hondas, os vemos con los BMWs, pero si a vosotros dos os dijesen, podéis elegir
entre Japo, Muscler Carn, americanos, o, uh-huh, o europeo? ¿Qué, con qué os quedaríais?
Yo con Japo. Yo con Japo, sí. Total. A no ser que me digas, elige solo un coche con dinero infinito y solo puedes tener uno, porque ahí te tiraría por un F40, ¿sabes? Pero en plan de poder tener y de en general todas las marcas, todos los coches, todos los conceptos, para uh-huh, mí, Japo, rollo Japo 100%.
¿Tú también, Suki?
Yo pienso exactamente lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Y eso que ahora me he comprado un coche que no es japonés, pero igualmente pienso lo mismo, porque si solo te puedes quedar con un... O sea, no te puedes quedar simplemente con uno de cada, sino que tiene que ser tal, pues yo cogería Japón, que hay muchos iconos.
El gusto, además, tenéis que sacar una línea de ropa. Yo cuando os veo con las sudaderas, yo os veo con las camisas, o sea, es una idea, ¿eh? Vosotros...
No, la tenemos.
Sí.
La tenemos ahí.
Pues perfecto, sí. Perfecto. Pues ya sabéis, aquí en Puesta a Punto os preguntaremos para hacer cositas.
Cuando tengamos, nos mandamos unas camisetas ahí.
¿Sí?
Claro que sí, tanto. Por
bueno,
supuesto.
Pues lo colgaremos en la página web para que así de esa manera pues os pidan más. En el tema de las homologaciones, yo es una guerra que tengo aquí en nuestro país. Aquí, como ahora no nos escucha nadie, solamente miles de personas. Vosotros viajáis, habéis salido fuera, habéis estado en Inglaterra, habéis estado en Alemania. No solamente conocéis y además sois mecánicos. ¿Cómo está en nuestro país? Que, bueno, pagas a un ingeniero, te hace un informe y parece que ya vale, ¿no? Pero por otros países sí que tienes más libertad, más opción. ¿Cómo vivís esto vosotros que hacéis más manualidades, por decirlo de una manera coloquial, con vuestros coches?
¿Quieres contestar tú, Suki, o contestamos los dos?
Contesta tú, y ahora si tengo, vale, que añadir alguna cosa, te la añado.
Vale, a ver, es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado porque sí, porque fuera de España hay muchos sitios que tienen más facilidades, pero después hay otros también que no las tienen. Entonces, tampoco sé mucho de cómo va el tema fuera de España. Sé que en Inglaterra sí que tienen el tema de la moto, incluso uh-huh, hay una que es diurna, otra nocturna, puedes llevar coches sin luces porque solo puedes circular de día, o sea... Están como adaptados diferentes cosas. Está claro que el paraíso en todo esto es Estados Unidos, que ahí vas con un váter con ruedas,
total,
motor, y puedes circular por la calle. Y en España está muy complicado por el tema de siempre, ¿no? Porque aquí todos quieren sacar dinero, porque tú le pagas a un ingeniero para hacer un proyecto. Ese ingeniero después te hace ir a una ITV donde te acaban de mirar lo que ya te ha dicho el ingeniero, lo que tú has hecho y lo que previamente en un taller te han montado y te han certificado que está bien montado, y no sabes nunca quién tiene la última palabra. O sea, tú acabas pagas en todos lados y para hacer lo mismo. O sea, es algo que se podría hacer solo en la ITV, que al final son los que revisan los coches, los que tendrían que saber las leyes y los que tendrían que decirte esto se puede, esto no. Tienes que pasar por tres partes y soltar el dinero. Está muy mal montado para la gente que lo hace, no para los que cobran. Uh-huh. Pero el tema, ya no de eso, yo tengo mi coche homologado con, no sé, prácticamente de circuito, pero porque al final la gente tampoco se informa mucho al hacer las cosas y al homologar. La gente monta las piezas y después se va y quiere homologar el coche. Lo que tienes que hacer en este país, que por desgracia tanta restricción, para hacerlo bien y para poder tener el coche como tú quieres, es primero, antes de hacer nada, buscarte un buen ingeniero que tenga ganas de trabajar, muy importante, porque hay muchos que ya directamente te dicen que no a todo, y montarte el coche en base a lo que el ingeniero te va diciendo, que es como lo hice yo. Yo le dije, ¿esto se puede hacer? No. ¿Esto se puede hacer? Esto sí. Esto se puede hacer, pero si lo montas tienes que hacer X cosa para que entre dentro de la legalidad, no sé qué. O sea, al final es muy complicado, pero por suerte, si te buscas bien las castañas, puedes llegar a tener un coche muy modificado y homologado al 100% para circular aquí en las carreteras de España y no tener ningún problema. Ahora, es complicado y vale dinero.
Es buena recomendación esa que has hecho, ¿eh? Porque normal se suele hacer, sí, al revés. Se suele, claro, adquirir, no, se suele instalar y luego te buscas para que te hagan un informe un ingeniero. Pero me ha gustado mucho ese consejo y seguro que va a ayudar a muchos oyentes lo de buscarte un ingeniero, ir consultándote, oye, ¿esto cómo lo podríamos hacer? La verdad es que es darle la vuelta a la tortilla y está muy bien pensado.
Es lo principal, porque con tanta restricción tú tienes que saber qué montar o no. Ya no por nada de cosas, porque ganar el dinero cuesta mucho. Y si tú vas a montarte un coche, te gastas un dinero y después tienes que desmontarlo prácticamente todo para poderlo homologar y circular por la calle, Es una jodienda, la verdad.
Os pregunto por la mudanza, ¿cómo la lleváis? Porque siempre quedan, ya estáis trasladados, ya os habéis ido a esa nave, echáis los pajaritos, los echáis de menos, ¿habéis puesto música y lo musical de fondo para recordarlos o cómo lo lleváis?
Pues sí, o sea, de momento no hemos puesto música de pajaritos, estamos bien sin pajaritos, pero sí, ya tenemos toda la mudanza hecha y ahora ya, nada, estamos ya allí. Y lo que nos quedará será empezar a amueblar la nave, como quien dice, a nivel de herramientas, ¿no? Sí que nos faltará conseguir un par de elevadores, nos faltará conseguir algún tipo de herramientas específicas para ciertas cosas, pero de momento ya estamos trabajando allí nuestros coches, porque al final solamente hacemos nuestros coches allí, no es un taller abierto al público ni nada, uh-huh. ni nada por el estilo. Y eso, y ya estamos trabajando allí, estamos grabando allí y haciendo un poquito de todo. Y la verdad que era algo que necesitábamos, porque por fin tenemos nuestro espacio para poder hacer nuestras cosas sin depender de horarios, sin depender de absolutamente nada de nadie. Y estamos muy contentos, la verdad.
Sí, claro, porque vosotros tiempo no, o sea, no sobra a ninguno de los dos.
No,
os falta.
No. La verdad que no, porque cuando vamos de aquí para allá, hacemos muchas cosas en un rango de tiempo muy corto, pero bueno, estamos muy agradecidos y nos encanta, obviamente. Pero es cierto que cuando te ocupas unas cosas, tienes menos tiempo para hacer otras y al final tienes que intentar organizártelo como puedes.
Ahora vivimos en una revolución, como digo yo, con el tema de los eléctricos, de las emisiones. No sé si os queréis mojar, cómo lo veis. Os pasa como a mí, que no me gusta que prohíban. Yo creo que pueden convivir los eléctricos a quien le guste y los vehículos de combustión, pues también continuar viviendo sin tener que prohibir. ¿Cómo lo veis vosotros dos, que sois expertos tanto en la materia como a la hora de estar tras el volante pilotando?
Pues dale tu cariño. Da tu opinión y ahora doy la mía.
A mí el tema del eléctrico me parece una pantomima, ¿no? O sea, es imposible, no es viable el que todo el mundo tenga un coche eléctrico, es que es prácticamente imposible lo que nos quieren vender de tener un coche eléctrico, no puedes, un coche eléctrico lo puede tener quien pueda tener un coche eléctrico, no cualquier persona, porque tienes que tener un sitio para cargar el coche, que eso implica tener un parking, y sobre todo estoy muy en contra de lo que tú dices, ¿no? De que te hagan, no, te prohíben circular con tu coche, o sea, yo a veces veo gente con sus cochecillos de toda la vida, señores mayores o gente de una edad mediana, lo que sea, que ¿cómo vas a hacer? Y además, ¿cómo están las cosas de en este país, del tema dinero? La gente no es rica. No puedes obligar a la gente a vender un coche para comprarse otro y empeñarse. O sea, es que es una absurdez. Pero bueno, es que al final las leyes las hacen siempre los que no viven a pie, ¿no? Los que no ven las cosas. Entonces, pues son prácticamente absurdas. Y el tema del eléctrico, lo que más me cabrea es como una secta, ¿no? A veces que vamos a eventos y hay coches eléctricos, te lo venden como si fuese la revolución, porque todo el mundo tenemos que ir hacia lo eléctrico.
Y cambiar el chip, ¿no? Te dicen.
Sí, pero no, es increíble. O sea, la gente que tiene eléctricos es una secta, eso. O sea, no digas nada en contra del eléctrico, que vamos, te enchufan ahí la descarga. Sí.
¿Y tú, Suki, cómo lo ves? ¿Lo ves como Héctor también?
Sí, realmente lo veo prácticamente igual o igual. O sea, yo pienso que no va a tener futuro y que llegará un punto en el que esto termine decayendo. Más que nada, ya nos ponemos con el precio de los vehículos. El precio de los vehículos está por las nubes. No te puedes permitir un eléctrico una familia normal o una familia que tenga que comprarse dos coches por lo que sea. No se lo puede permitir. Luego tampoco se lo puede permitir un montón de familias que viven, por ejemplo, en pleno Barcelona, en pleno Madrid o en plena ciudad grande, que vives en pisos, que no tiene parking, que aparcas en la calle. ¿Cómo cargamos esos coches? Además, también la autonomía que tienen los coches, por mucho que quieras, siempre prometen X y acaba siendo muchísimo menos. Aparte también que esos vehículos, tú cuando echas gasolina tardas literalmente 2 minutos. Luego, cuando vas a cargar un coche eléctrico, ¿cuánto tardas? Es cierto que cada vez se intenta tardar menos, pero siempre acabas tardando bastante. No sé, yo no le termino de ver la cosa, y menos a día de hoy, con lo acostumbrados que estamos a que la sociedad va tan rápido y que la gente no tiene tiempo de nada, que ojalá lo tuviera y estaría muy bien tenerlo y sería lo ideal, pero a día de hoy no siento que sea el momento de esto, y tampoco siento que a nivel contaminación y a nivel el medio ambiente sea exactamente como prometen y como dicen.
Y a mí me ha gustado mucho una cosa que habéis destacado los dos y que comparto. Lo del tema de que cada persona, cada familia puede asumir un gasto. Mucha gente, os pasará en Barcelona, no puede permitirse vivir en Barcelona, en una gran capital, y se va a vivir fuera, a la periferia. Si esa gente que luego tiene que ir a trabajar y que tiene que coger su coche, porque es ir a trabajar, es recoger a los niños, es ir a comprar, mil cosas, o cada uno se arregla. Si le vas a prohibir y le vas a obligar a hacer un desembolso en un vehículo nuevo, no sé, al final estamos creando distintas tramos de personas, del que sí que se lo puede permitir y el que no se lo puede permitir, y cada vez va a quedar como más excluido, ¿no? Entonces es lo que no me termina de gustar. Y nada, os hago otra preguntita más y ya no os robo más tiempo. Vosotros que...
No te preocupes, con nosotros estamos aquí para ti.
Os lo agradezco. Como aquí sabéis que nos escuchan muchos profesionales también en tema de talleres, de taxista, vosotros que estáis al pie del cañón con esa posventa, con esos recambios, está habiendo en los últimos años mucho problema con el tema de los recambios, de que no llegan, de que faltan. ¿Os habéis visto en esa situación vosotros?
Bueno, a ver, es que tampoco nos dedicamos tiempo, o sea, no es que tengamos un taller como tal abierto al público, ¿sabes? Entonces...
Sí, lo sé, pero con vuestros coches, claro, me refiero.
Es que, ¿sabes qué pasa con nuestros coches? Nosotros compramos piezas generalmente fuera de España, Estados Unidos y tal, porque son piezas de competición, no son piezas que mejoran las de serie. Entonces siempre hemos tenido ese problema, ¿no?, de entre aduanas y demás, que también es otro percal que podríamos ir aparte.
Pero sí, podríamos ir bastante aparte.
Dilo. Sí, aquí ya te digo que en Puesta a Punto, en COPE, no podéis decir puedes dar ese palito, sin problema.
El resumen es el mismo que las homologaciones, sacar dinero y ya está. Es que no hay otra. Pero sí que es verdad que últimamente, yo antes sí que trabajaba en un taller, estaba además como recambista, buscando recambios y tal, y no he tenido mucho problema, la verdad, lo que son en piezas normales del uso diario, ¿no? En plan, brazos de suspensión, alternadores, cosas así. Sí que hay veces que igual te tardan una semana alguna pieza puntual de algún coche un poco raro, pero yo creo que ahora mismo yo no he tenido mucho problema en lo que son en coches genéricos de encontrar piezas y recambios, la verdad, no me he visto en esa situación.
Yo cada jueves anunciamos las concentraciones que se hace, que la mayoría son de clásicos. Y mucha gente del mundo de los clásicos nos comenta, es que cuando el coche cumple, no son clásicos, porque a partir de 8 años ya me cuesta encontrar piezas. Por eso más que nada os lo comentaba. Y bueno, como tenéis los BMWs, los Honda, pues en definitiva sí, lo podéis coger de fuera, pero aquí parece que sí que hay algo de atasco, ¿no? De problema a la hora de conseguir esas piezas. Aprovechando ya la última que os hago, aunque sé que estáis muy a gusto y nosotros muy a gusto con vosotros, pero no quiero abusar, quiero que por favor enviéis para los oyentes de Puesta a Punto, que aunque lo hacemos aquí en Alicante, al final, como se sube a la web de COPE, se escucha en cualquier punto del país y por fuera, pues un mensaje destinado a esos oyentes que os siguen, y para los que os van a empezar a seguir tal vez a partir de hoy, pues que enviéis eso, un saludo.
Dale, Suki.
Ah, voy yo, vale.
Pues nada, primera.
Pues nada, básicamente que muchas gracias por habernos escuchado este ratito, que espero que realmente vaya todo bien y que lo hayáis pasado bien. Y nada, si al final decidís seguirnos, oye, pues agradeceros un montón eso, que espero que os lo paséis muy bien por nuestras redes sociales, que al final somos simplemente dos personas normales, que se lo pasan muy bien, que hacen lo que les gusta y que trabajan mucho, que creo que es lo más importante, trabajar mucho a todos los niveles, a nivel personal, emocional y a nivel económico, y sobre todo eso, que al final... algo que digo yo muchas veces es que la vida al final son 2 días, mañana no se sabe lo que va a pasar contigo, con cualquier cosa, y creo que es muy importante disfrutarlo al máximo, querer a la gente que te quiere y pasarlo bien y no tener tantas preocupaciones, aunque a veces sea muy difícil, pero intentar centrarse en lo que verdaderamente es importante, porque a veces nos sobrecargamos de tonterías que realmente no lo son. Y la vida es más sencilla de lo que parece y ya está, básicamente eso, que muchas gracias por escucharnos, gracias por este ratito que nos habéis permitido hablar con vosotros y en fin, un saludo y un beso.
¿Y tú, Héctor?
Pues nada, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Me hace mucha ilusión, además, estar en un medio así, porque el otro día se lo decía a la Suki, digo, me haría mucha ilusión que mi abuelo estuviese vivo para poder decir, mi abuelo, me han hecho una entrevista en la COPE, ¿no? Es algo que me gusta mucho. Y pues, nada, agradecer a todo el mundo que nos sigue, a todo el mundo que nos apoya, a la gente que nos ha escuchado, y si nos quiere seguir, pues ya saben que ahí estaremos al pie del cañón, haciendo nuestros coches, yendo a carreras y haciendo de todo. Y sin más, que muchísimas gracias a todos, que le deis mucha caña, mucho gas, que el mundo de los coches es un mundo maravilloso, que aunque nos tinden muchas veces de criminales en los medios, por suerte aquí está la COPE apoyando y dando otra imagen de nosotros.
Como debe ser.
Y total, como debe ser, porque es un mundo muy bonito, muy sano, y donde conoces a gente maravillosa, la verdad que es espectacular. Y nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón.
Aquí desde LOL lo apoyamos mucho, no pasa nada que te guste la velocidad, la adrenalina, hay sitios muy seguros, como decir vosotros en circuitos, con sí, vuestras protecciones, y invitamos a todo el mundo a que lo realice. Y yo aprovecho que habéis enviado ese mensaje, y quiero yo enviar un mensaje a esas marcas, a esos patrocinadores, que por favor, que os tengan muy en cuenta, ahora que sobre todo habéis hecho ese traslado para esas piezas que comentabais del elevador, cajas de herramientas, puedo citar JBM, puedo citar algunas por ahí, para que os apoyen, cuenten con vosotros, porque en definitiva nos alegráis el día a día, y eso es muy importante por cosas como decía Suki, ¿no? Al final los días se complican, y sentarse con el móvil o con la tablet y poder veros a vosotros dos nos alegra mucho. Y luego además porque lo que hacéis es realidad, os mancháis, os ensuciáis, y eso es muy importante, y creo que las marcas lo tienen que tener en cuenta, y desde luego para mí, como presentador de Puesta a Punto aquí en COPE, es un placer teneros aquí, y espero esta temporada teneros muchas más ocasiones. Os deseo a los dos el mayor de los éxitos, lo estáis haciendo fenomenal, y de nuevo, muchas gracias.
Nada, pues muchísimas gracias, de verdad, y Dios te escuche con el tema de los patrocinadores, que está complicado así en España.
Ya verás cómo sí, ya verás cómo después de esta, me decís luego fuera de micro que más de una contacta, ya lo verás. Ya.
Muchísimas gracias.
Sí, te lo agradecemos mucho, de verdad, por tus palabras y por el apoyo y por todo, en serio. Muchas gracias por la oportunidad.
Recta final de Puesta a Punto para hablar de lo que ha deparado el fin de semana. Ya hemos hablado de Marta García.
Sí.
La gran pregunta ahora para la piloto de Denia es, ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente nivel? Porque desde luego lo que ha hecho es muy grande, y hablaremos con ella en las próximas semanas, que dijera ella y su equipo tranquilamente lo que ha sido toda la emoción que se ha vivido en Austin, y a partir de ahí
veremos
hacia dónde, ¿no? Camina.
Se dice, suena, que a partir de la próxima temporada cada piloto de la Fórmula 1 va a padrinar a una chica, a una mujer de la F1 Academy, y va a estar esta competición muy ligada, ¿no? Digamos que igual que este fin de semana por primera vez se ha competido en el mismo circuito ambas competiciones, que son hermanas, en no se nos olvide, pues a partir del año que viene lo que se quiere es que Fernando Alonso apadrine a X, Lewis Hamilton apadrine a Marta García, por ejemplo, y de esa manera hacer que esté totalmente ligado y que cuando veamos Fórmula 1 sea tanto de hombres como de mujeres, Juanfran.
Vamos con la Fórmula 1, ese gran premio de Estados Unidos.
Así es, Verstappen remonta, qué raro, ¿no? Vuelve a ganar. Sainz hereda un podio, porque, que no se nos olvide, quedó cuarto, pero debido a que se ha descalificado tanto a Leclerc como a Lewis Hamilton por un artículo que sé que te gusta a ti mucho, el 3.5.
¿Cómo se rearbitra la Fórmula 1? Me alucino.
Sí, pero bueno.
Esto es peor que el VAR, ¿eh?
Esto, bueno,
o mejor que el VAR.
Mucho peor o mucho mejor, según lo
depende,
que
depende.
Aquí se controla todo. Y tú me dices, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es esta reglamentación 3.5.9.e?
Pues nada, muy sencillo. ¿Tú sabes que los Fórmula 1 llevan una madera en el suelo? Pues si no lo sabes, te acabas de enterar. Pues esta madera no debe sobrepasar 10 milímetros y tiene que tener una tolerancia de 0,2. ¿Qué ocurre? Que en el vehículo, tanto de Leclerc, que es el compañero de Ferrari de Carlos Sainz, como en el de Lewis Hamilton, te he puesto una foto aquí, que la verdad, estaba en 4 lugares tocado. O sea, no daba la medida que debería. La FIA en esto está siempre muy pendiente desde hace muchos años. Entonces dijo, esto no puede ser porque el tema de la aerodinámica es muy importante en la Fórmula 1, por lo cual han quedado descalificados. Por lo cual Carlos Sainz, que había sido cuarto, pasa a ser tercero. Y bueno, Fernando Alonso, Aston Martin parece que estos últimos grandes premios anda un poco perdido, ha tenido que abandonar, por lo cual no puntúa, tenemos aquí un serio problema en la clasificación general, porque ya vemos que Lewis Hamilton lo había adelantado, va tercero. Fernando Alonso, 183 puntos, va cuarto. Pero Carlos Sainz, el otro español, que nos alegramos mucho, está quinto con 171 puntos. O sea, está 12 puntos de Fernando Alonso. Lo está haciendo muy bien Carlos, Ferrari está muy bien. Por lo cual, como siga así, lo va a alcanzar pronto a Fernando.
Vamos a las motos, al gran premio de este fin de semana, pasado por agua, por viento y por todas las inclemencias meteorológicas.
Menudo domingo en Phillip Island, en Australia, Juanfran. Ha sido un desastre porque estaba marcado por viento, por lluvia. Y bueno, lo que estábamos hablando en la entrada, ¿no? Cuando ya iba para la clasificación, para la posición de salir con las motos, en esa curva 4... nuestro piloto Dani Holgado, pues debido al viento, sufre una caída muy fuerte. El carenado de la moto ha quedado destrozado y él se ha abierto dos brechas en el labio y en la cara. Aún así, fue muy valiente, porque yo no sé si todo el mundo estaría dispuesto a correr con esa inclemencia de tiempo y con esa brecha y en ese estado la moto. Él quiso seguir compitiendo. Quedó el 13, una posición que, bueno, que está bastante
bueno, viendo las condiciones no está nada
bien.
Mal, claro.
Sí, además fue uno de las pocas carreras que se pudo realizar, porque ahora hablaremos de las otras dos categorías. Y bueno, ya está, pues suma 3 puntos, todavía tenemos tiempo, por lo cual tenemos que estar tranquilos. Nos queda Tailandia, nos queda Malasia, nos queda Qatar y nos queda España, por lo cual nos queda 4 grandes premios, toca estar tranquilo, cabeza fría y bueno, oye, pues te sale una carrera así, con este tiempo, con este aire, con esta lluvia, pues es que es imposible. Y nada, ganó Ocon del equipo Red Bull, no había vencido, y entonces, pues bueno, esto nos dice que pescó, ¿no?, en río revuelto, ¿no? Por lo cual, nada, a seguir intentándolo.
Cuéntame, Moto2, si ahí tampoco se pudo terminar la prueba como estaba previsto.
No, como tú muy bien dices y como sabes, solamente se pudieron correr 10 vueltas, por lo cual, imagínate, fue totalmente un desastre. Y lo que se decidió desde la federación es que se iban a repartir solamente la mitad de los puntos. Me parece bastante justo. El italiano Albonino fue el que venció. El vencedor de la clasificación, Pedro Acosta, es el que quedó en 9º puesto, solamente pudo dar 8 vueltas, por lo cual, nada, otra carrera para olvidar en la categoría de Moto2, Juanfran.
Y en MotoGP, la prueba o la categoría reina, a ver, ¿cómo ha ido ahí la cosa? ¿Se pudo correr la carrera?
Nada, ¿no? También un desastre. Jorge Martín volvió a pasar del cielo al infierno en Australia una semana más después de caerse en Indonesia, esta vez como consecuencia de encontrarse con un neumático que no tuvo mucho sentido poner, un neumático blando, y cuando estaba a punto de proclamarse campeón, finalmente quedó quinto. No pudimos hacer más en esa última recta. Venció el francés Jonan Zarco. Y nada, un fin de semana para olvidar con los españoles, Juanfran. En la clasificación general, Jorge Martín continúa en segunda posición con 339 puntos, que sigue liderando el italiano Francesco Banaina con 366 puntos. ambos del equipo Ducati, y ya sabes que en las últimas grandes premios, en las últimas carreras, llevan ahí un pique bastante importante que ya veremos cómo termina.
¿Algo más, Santos?
Pues sí, tengo una mala noticia para ti.
¿Qué pasa?
Sí, tú sabes que te gusta mucho el calendario del World Rally Car del 2024.
Sí.
Pues lo siento mucho, pero en el año que viene, en el 2024, van a seguir sin venir a nuestro país, a España, en todas las grandes premios, en todas las grandes carreras que van a celebrar. No va a estar finalmente España. La gran novedad es Letonia, que va a suplantar, que va a ser, digamos, de intercambio con su vecina Estonia, que era el que ocupaba anteriormente ese gran premio de rally. Y nada, se prevé que para 2025 tengamos España, Arabia Saudí y Estados Unidos, y probablemente vuelva Argentina, el cual sé que te gusta mucho, pero habrá que esperar 2 años como poco, Juanfran.
Sí, pues un mazazo, ¿eh?, para los amantes del rally, que bueno, pues habrá que ir a la Nucía ahora a principios del mes de noviembre para disfrutarlo. Y por cierto, se ha presentado el rally, ¿no?
Sí, hemos estado ahí. Va a ser la 29 edición del Rally La Nucía Mediterráneo, Trofeo Costa Blanca. Va a ser una auténtica maravilla. Va a pasar por más de 30 municipios de nuestra provincia, entre la Marina Baixa, la Marina Alta y las comarcas de montaña alicantinas. Juanfran, menudo paisaje que vamos a disfrutar. Y te cuento una cosa, de cada euro que se ha invertido en este rally, su retorno es casi de 36 euros, por lo cual hay que celebrar que nuestros hoteles, que nuestros restaurantes vayan a estar ese fin de semana al completo gracias a este rally de la Nucía.
Se disputa, recuérdanos las fechas, Santos.
Sí, va a ser el fin de semana del 2, 3 y 4 de noviembre, o sea que este fin de semana no, la semana que viene lo vamos a tener. Venimos de acabarse de celebrar el Rally de Cataluña, ahí tenemos todavía al líder, a Coete Suárez, que hizo un buen papel, aunque quedó segundo, debido a la victoria de Pepe López y Borja Rozada, que llevaban, ojo, 6 meses sin competir, pero exprimieron al máximo su Hyundai i20, y Coete Suárez, que con su Skoda Fabia RS Rally 2, estuvo muy al acecho de ellos, pero como nos decía, le toca correr con cabeza. Y te digo una cosa, probablemente la Nucía pueda celebrar la victoria del campeonato. Estaremos muy atentos a Coete Suárez en el rally de la Nucía.
Gracias, Santos. Feliz semana.
Igualmente, Juanfran.
Hasta el próximo jueves. Aquí termina el capítulo 16 de Puesta a Punto. Gracias a todos. Hasta el jueves. Adiós.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.